Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estamos al tanto de lo que ocurre en España y en el mundo. Es buen momento de repasar algunos de los acontecimientos y personajes de los que se va a hablar la semana que acaba de arrancar. Uno de esos acontecimientos es la creación del Documento Nacional de Identidad. Aunque la historia de identificar a los ciudadanos españoles se remonta a 1824 bajo el reinado de Fernando VII, la creación de un documento de identidad nace el 2 de marzo de 1944... Por tanto, hace hoy 76 años.
El primer diseño del carné fue de un señor que se llamaba Aquilino Reuset Planchón, que ganó el concurso público recibiendo un premio de 30.000 pesetas de la época.
Los primeros obligados a formalizarlo fueron los presos y los que permanecían en libertad vigilada. En segundo lugar, los hombres que por su profesión o negocio solían cambiar de domicilio. En tercer lugar, los varones residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes. Luego, los hombres en localidades entre 25.000 y 100.000 habitantes. Después, las mujeres que viajaban por motivos de trabajo y así sucesivamente hasta completar con los años el conjunto de la sociedad.
Zaragoza fue la primera capital de provincia donde se expidió el DNI. El ensayo se extendió posteriormente a Valencia y de allí al resto de los municipios en España hasta completar 59 equipos fijos distribuidos en todas las regiones excepto Navarra.
Bueno, además del aniversario del DNI, hoy se cumplen 70 años de la inauguración del Talgo. En realidad se llamaba así porque era el tren articulado ligero Goicoechea Oriol. Naturalmente Goicoechea por parte del padre y Oriol supongo que...
¿Por parte de madre?
Eso es.
Pues no, Adolfo. Goicoechea porque fue el diseñador y Oriol porque fue el patrocinador, es decir, el que ponía la pasta. Nos tenemos que remontar al 2 de marzo de 1950. El mismísimo general Franco asistió a la inauguración de un viaje que unía Madrid con Valladolid.
En la madrileña estación de Atocha está preparado el Talgo, vehículo creado por el ingeniero español don Alejandro Goicoechea. El nuevo Talgo en servicio alcanza una velocidad media de 100 kilómetros por hora en muchos trayectos. Por primera vez, corren sobre tierras españolas trenes capaces de obtener marcas tan altas. El Talgo ha llegado felizmente a su destino.
Ese destino era Valladolid. Por otra parte, el 2 de marzo, pero del año 1963, la triste noticia se producía en Sevilla. Un suceso que la portada de ABC contó así. 29 niños sepultados en Sevilla al derrumbarse la techumbre de un colegio.
Ocurrió en el Colegio del Santo Ángel, sobre el mediodía de aquel 2 de marzo de hace hoy 27 años. Aquel día era sábado y curiosamente y desgraciadamente allí se estaban impartiendo clases. En concreto, había 29 alumnos de entre 4 y 6 años, atentos a las lecciones de Sor Asunta. De repente, el techo de las dos plantas superiores se derrumbó y los escombros acabaron sepultando a todos ellos.
Según las primeras informaciones, 3 niños fallecieron en el accidente y 26 resultaron heridos, 2 de ellos graves. El colegio, en el número 23 de la calle San José, estaba de obras, se estaba rehabilitando y aquellos trabajos provocaron el derrumbe. Al año siguiente, el responsable de la empresa encargada del proyecto y el maestro de obra fueron condenados por imprudencia temeraria, condenados a prisión y a indemnizar a las familias de los pequeños fallecidos.
El edificio en el que todo ocurrió databa del siglo XVII. Fue el convento de San José de la capital sevillana y más adelante aquel espacio se dividió. Una parte se destinó a viviendas y otra, la principal, la adquirió la Orden de las Hermanas del Ángel de la Guarda. Fueron estas religiosas las que lo convirtieron en un colegio de primaria, el Colegio del Santo Ángel, del que tristemente hoy recordamos su historia.
Estás escuchando La Noche, con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Te quiero hablar ahora de alguien que hizo teatro, que hizo televisión y cine. Su voz y su físico lo convirtieron durante muchos años en todo un gran galán del cine español. Te hablo de Juan Luis Galiardo.
Sí, ahora que me acuerdo, mi tía la estima mucho, sí.
Salúdela de mi parte. ¿Sabía usted que mi hijo Gustavo Adolfo es...?
Sí, claro que lo sé. Somos muy amigos. Tomamos café con frecuencia y hablamos de nuestros hijos.
Hoy recordamos a Juan Luis Galiardo porque nació el 2 de marzo de 1940 en San Roque, en la provincia de Cádiz. El equipo de este programa tuvo la fortuna de pasar una noche maravillosa con él hace ya unos años en aquel viejo programa Noches de Sol.
Me dicen, me cuentan, que te encanta desayunar tostadas con anchoas de Cantabria y café con leche condensada. Pero esta mezcla de sabores tiene sentido.
Por Dios. Primero, tu aceitito, que son 3 cucharas soperas de aceite de oliva virgen, con un zumo multifruta, natural, por cierto, ¿eh? Y eso es gloria bendita para el intestino, quiero decirte. Y después, esa tostadita, no muy grande, pero una tostadita con unas anchoas de Cantabria extraordinarias y mi café con un poquito, que se llama el bombón, café con un, con leche, con un poquito de leche condensada, que es el célebre bombón, señores.
Suena Elvis Presley. Era uno de los artistas favoritos de Juan Luis Gariardo, que desafortunadamente nos dejaba en el año 2012 a los 72 años. Pues vamos a cambiar de música. Es uno de los temas más conocidos de Coldplay, la banda que lidera Chris Martin. Nació tal día como hoy de 1977, por tanto cumple 43 años.
Desde el punto de vista musical, hay que destacar que con Coldplay alcanzó fama mundial en el año 2000 con su primer disco, que consiguió la nominación a los Grammy. Y desde el punto de vista personal, que estuvo casado con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien tuvo 2 hijos, ahora comparte su vida con otra actriz, la hija de Melanie Griffith, Dakota Johnson.
De la hija y Don Johnson.
Y Don Johnson.
Correcto, de ahí su apellido. Bueno, vamos a no dejar la música porque, ojo, mañana se va a recordar al autor de esta ópera.
Georges Bizet nació en París en 1838 y su obra cumbre fue la que está sonando, la ópera Carmen, que se convirtió en una de las más populares del repertorio operístico. Se estrenaba en la Ópera Cómica de París el 3 de marzo de 1875, es decir, mañana se cumplirán 145 años.
La radio me permite llevarte ahora con la imaginación hasta la calle Alcalá, la Plaza de Cibeles, el Paseo del Prado, la calle del Marqués de Cubas y la calle de los Madrazo. A todos esos sitios, porque el edificio del que te voy a hablar ahora tiene fachadas en todas esas calles. Me refiero al emblemático Banco de España, un edificio de la capital que se inauguró el 3 de marzo de 1891.
El Banco de España está lleno de lugares emblemáticos. La biblioteca, donde España selló su entrada en el euro. El patio de operaciones, al que muchas personas aún acuden a cambiar pesetas por euros. O la sala de juntas, donde se toman decisiones que afectan a nuestro bolsillo. Sin embargo, la estancia más misteriosa y que más interés suscita está a 8 pisos bajo tierra y tiene nombre propio, la Cámara del Oro.
La primera piedra se puso en 1884 en un acto al que acudieron las máximas autoridades de la época. Para que te hagas una idea, el acto lo presidió el rey Alfonso XII. Fue su padre, Alfonso XIII, su hijo Alfonso XIII, quien se encargó de inaugurar el edificio hace ahora 129 años en compañía de su madre, de la reina regente María Cristina.
Se trata de un edificio de estilo ecléctico declarado bien de interés cultural desde hace más de 2 décadas. Por ejemplo, por el proyecto del edificio del Banco de España, los arquitectos que lo diseñaron ganaron la medalla de oro de la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1884.
Dejamos los asuntos de dinero, vamos a hablar de cine. El próximo martes, 3 de marzo, se cumplen 81 años del estreno en Estados Unidos de una de las pelis más aclamadas del género del western. Llegaba a los cines norteamericanos La Diligencia.
Ringo dijo que pasaría por aquí dentro de 6 o 7 minutos.
Vamos.
Dame esa escopeta, Luke.
La descargaré en su barriga si no se aparta de mi camino.
Si sales de aquí con esa escopeta, haré que te acusen de asesinato premeditado.
La diligencia, una película del año 1939, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne. Mejor que yo te va a contar algunas cosas más sobre la peli el director del Almería Western Film Festival, Eduardo Trías. Dice el experto, por ejemplo, que La diligencia es el primer western sonoro de John Ford y una de sus peculiaridades es que reúne todos los prototipos del género.
La poética del paisaje, el médico borracho, el banquero ladrón, el taur antiguo soldado confederado, Dallas, una prostituta buena, la señora Mallory, mujer además embarazada del capitán de caballería, la diligencia como símbolo de progreso, la ciudad como símbolo de civilización, como no, imprescindible, el héroe, Ringo Kid, perseguido por el Cheli y entregado por el alguacil, forajido, injustamente juzgado y finalmente redimido, con duelo incluido con los hermanos Plumber, y los amenazantes indios, con nada menos que Jerónimo al frente de los apaches, en contrapunto dando pie al desarrollo de la historia.
Ahí están todos, en fin, los personajes del western. Carmen, una película que además convirtió a John Wayne en toda una estrella. Vamos a oír.
La diligencia supone el nacimiento del mito John Wayne. Hasta entonces era un actor de serie B por su imponente presencia y poco más. Y John Ford supo sacarle el extraordinario magnetismo que desarrolló en toda su posterior carrera. La imagen de Ringo Kid, con un áurea casi divina, con el rifle en alto y la montura en el otro brazo, parando la diligencia, es una de las imágenes más icónicas en el imaginario colectivo de generaciones de espectadores. Orson Welles reconoció, inspirándose en ella y haberla visto más de 30 veces, para su Ciudadano Kane, número uno en todas las listas. Y nuestro cercano Sergio Leone, sin duda, que la tenía muy presente, con toda, como toda la obra de John Ford, en la realización de su western.
Seguro que te suena esta musiquilla. Una de las primeras melodías que acompañaban las emisiones, Mónica, de Telecinco.
Sí, el canal privado comenzó a emitir el 3 de marzo de 1990. Mañana hace, por lo tanto, 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Adolfo? Las Mamachicho, que hoy sería impensable que sonaran, fueron una de sus señas de identidad durante los primeros años de vida de Telecinco, convirtiéndose en la segunda cadena privada que se ponía en marcha en nuestro país y la primera emisora comercial con más cuota de pantalla.
Atención ahora al siguiente actor. Era el macho ibérico por excelencia y protagonizó tal cantidad de películas en los 70 que hicieron que se hablara de un fenómeno llamado landismo. Estamos hablando, claro está, de Alfredo Landa.
Seguir moi, mi, yo, él, seguir mi, ¿ok?
Do you speak English?
Evidentemente yo te hablo todos los idiomas. You and you, seguirme. Madre, qué suerte. Yo, motorista fantástico. Sí, sí, reíros, reíros. Eso me gusta a mí, el cachondeo. Estáis ligadas. ¡Qué ligadas!
Ahora entendéis, hay toda una escuela que todavía algunos hemos cogido el relevo de esa manera de entender y de hablar el inglés. Bueno, Landa nació en Pamplona el 3 de marzo de 1933. Mañana hubiera cumplido 87 años.
Alfredo Landa comenzó a finales de los 50 en Madrid, trabajando en el teatro, y su primera relación con el cine fue como actor de doblaje, hasta que en 1962 debuta en la célebre película Atraco a las 3.
Van a dar las 12 y Galindo sin venir.
No, si también ha ido a elegir un sitio que...
Lo habrán trincado seguro. Si tiene que salir mal.
Tú siempre tan optimista.
A mí esto me da muy mala espina. A lo mejor es una encerrona.
Bueno, en 45 años de profesión, Landa hizo 133 películas y su mayor reconocimiento fue en el año 84, cuando compartió con Paco Rabal el premio de interpretación masculina en el Festival de Cine de Cannes por sus papeles en Los Santos Inocentes.
Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas. Después de los años.
Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro?
Excuse, el hermano político de Lazarías, el del pilón, donde la señora Marquesa, un mandado de Crespo, el guarda mayor, para que entienda.
Alfredo Landa fue candidato en 7 ocasiones al premio Goya, consiguiéndolo en 1987 y en 1992. En el año 2003 recibió un homenaje en la Mostra de Valencia y en el 2007 en el Festival de Cine Español de Málaga. Anunció su retirada profesional a los 74 años. Ese mismo año, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas España le concedía el Goya de Honor por toda una carrera.
Y ahora te voy a contar una cosa, Arjona. El flamenco late con fuerza, ¿dónde? Pues en la tierra donde tiene sus raíces. Ven a Andalucía, descubre a través de múltiples y variadas propuestas turísticas todos los matices del flamenco. Por cierto, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es un mensaje con la colaboración de Fondos FEDER y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día.
Estamos repasando acontecimientos que han ocurrido en los primeros días de marzo de cualquier año. En este caso, el 3 de marzo de 1979. Tuvo lugar en nuestro país la primera huelga total de futbolistas, en la que reclamaban la abolición del derecho de retención, su inclusión en el régimen de la Seguridad Social y la supresión del límite de edad para jugar en tercera, establecido en 23 años. El paro duró solo una jornada. El exárbitro internacional, Antonio Jesús López Nieto, nos recuerda lo que ocurrió.
Aquella huelga fue un éxito por parte del colectivo de jugadores, porque era la España de la transición en el año 79, no estábamos acostumbrados a ese tipo de reivindicaciones, y los jugadores consiguieron, pues bueno, quitar unas cláusulas abusivas que había de retención por parte de los equipos, consiguieron sus primeros derechos, digamos, sociales en cuanto a la seguridad social, y digamos una serie de beneficios muy importantes. Yo estaba absolutamente convencido, y el éxito, repito, es porque la lideraron los jugadores de mejor nivel del país. En esa huelga, por ejemplo, fueron cabecilla, era, creo recordar, el presidente era Asensi, jugador del Barcelona, y estaba muy implicado en la huelga Capón, Iríbar, e incluso de Madrid, Don Vicente del Bosque, aquí fajador y fino estilista, ¿no? Entonces consiguieron un éxito absoluto cuando los clubes de alguna manera le amenazaron con medidas drásticas, pero ellos siguieron adelante, y yo creo que aquí consiguieron un respaldo importante también de los aficionados, que lo entendieron, y sobre todo consiguieron hacer sólido al sindicato AFE.
Estamos viendo en estos últimos días imágenes de Felipe González, y seguro que en algún momento habrás pensado, ¿qué edad puede tener ya Felipe González? Estamos disfrutando de sus mejores momentos. El próximo jueves va a cumplir 78 años.
Para que haya diálogo, hay que definir en qué perímetro se dialoga. Y el perímetro, de nuevo, tiene que ser el perímetro de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico. Ese es el perímetro del diálogo. Si uno no define el perímetro del diálogo, el diálogo se convierte en un diálogo de sordos.
El que fuera secretario general del PSOE entre 1974 y 1997 y presidente del gobierno durante 13 años y medio, Felipe González, nacía en Sevilla el 5 de marzo de 1942. Es el primer expresidente del gobierno español que pone a disposición de los ciudadanos sus archivos y documentos personales. Lo hace a través de la fundación que lleva su nombre.
Bueno, precisamente Rocío Martínez Sampere es su directora y nos habla de algunos documentos que podemos consultar entre sus archivos digitales.
Pues hay una carta que le manda Alfonso Guerra, que esta se ha leído mucho, o la correspondencia que tuvo con Gorbachev o con el presidente Bush, y es verdad que todo esto es muy interesante. Algunas cosas donde se sabe, por ejemplo, y desmiente a muchos historiadores que afirmaban que el Partido Socialista no quería que el Partido Comunista concurriera a las primeras elecciones por motivos tácticos, y en cambio en los papeles que se pueden ver en nuestro archivo confirma que eso no es así en ningún caso. Pero a mí me cuesta mucho elegir un papel, porque lo que creo que tiene valor es el concepto. Sinceramente, lo que creo que tiene valor es saber que toda esta documentación está disponible para los ciudadanos y que los ciudadanos podrán hacer con ella lo que consideren, criticarla, usarla, aprender de ella, ignorarla. Y desde mi punto de vista, lo que tiene valor profundo es justamente que toda esta información esté disponible.
Felipe González tiene un compromiso con nosotros: averiguar qué relación hay entre la Agenda 2030 y el CNI. Seguro que termina contándolo. Bueno, de un político sevillano a un cantante sevillano que marcó un antes y un después de la música hecha en Andalucía.
Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Se marchan todos los sueños, qué pena va a despertar. Por la mañana amanece.
Es el primer éxito del grupo Triana, al frente como líder, cantante y compositor, Jesús de la Rosa. Él fue el que marcó un antes y un después en la música hecha en Andalucía. Nació en Sevilla el 5 de marzo de 1948. El próximo jueves hubiera cumplido 72 años. querido Pedro González, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿cómo se inicia la carrera musical de Jesús de la Rosa?
Sus primeros pasos fueron como fundador en su tierra natal de un grupo sin mucha importancia. Se llamaban Los Nuevos Tiempos. Eran plenos años 60 y hacían rock anglosajón con letras en inglés.
De la Rosa era muy amiguete de uno de los miembros de Los Bravos. ¿Es cierto que intentó formar parte de Los Bravos?
Sí, fue a principios de los 70 cuando ya Jesús de la Rosa se marchó a Madrid, pero fue rechazado por su inevitable acento andaluz.
¡Hey!
¡Pablo! Fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí.
Tras la fallida prueba con Los Bravos, en 1972 Jesús de la Rosa es aceptado como teclista sustituto en un grupo de moda llamado Flor y Nata. Recorre casi toda la geografía española con ellos y cuando lo despiden vuelve a Sevilla.
Este tono es de color interpretado por Jesús de la Rosa, que conocimos casi todos con Lole y Manuel. Tiene mucho que ver porque Lole y Manuel de alguna manera tuvieron algo que ver con Triana.
Sí, Manuel Molina, el marido de Lole, fue precisamente coautor de este tema junto al baterista de Triana. Bueno, Lole y Manuel, como tú dices, formaron parte del embrión de Triana. En el proyecto estaba también Eduardo Rodríguez, que había formado parte del trío Los Payos. ¿Te acuerdas de María Isabel, la arena, escribí tu nombre, etcétera, etcétera?
Y luego yo lo pisé.
Pues ahí estaba Eduardo Rodríguez. Bueno, y también estaba el último en llegar, que fue el baterista al que antes hacía referencia, Juan José Palacios Tele.
Bueno, esa formación no duró mucho y tras la marcha de Lole y Manuel, Triana queda en formato trío. En 1975 publica su primer álbum titulado genéricamente El Patio, donde se encontraban, entre otras canciones, las que hemos oído hasta ahora. Había nacido el rock andaluz.
Hijos de la gloria y del dolor. Cien fuerzas que inundan el corazón. Te separan de ti.
El primer álbum de Triana no tenía título, pero como en la portada aparecían los tres en un patio de vecinos, todos los conocemos precisamente por ese nombre. El álbum no tuvo buena acogida, por cierto.
Efectivamente, al igual que el segundo, titulado Hijos del Agobio, del que estamos escuchando su tema principal y que se publicó en el 77 y con una promoción prácticamente nula. A pesar de ello, este segundo álbum vendió 100.000 copias en solo 3 meses.
Escucha esto, qué cosa tan bonita, escúchala. Esta noche estamos recordando a Jesús de la Rosa.
Amigo, ¿cómo estás esta mañana?
En el principio de los tiempos, en los inicios de Triana, el grupo no tenía un estilo definido. El único hilo conductor era la voz de Jesús de la Rosa y sus composiciones que mezclaban el flamenco con sonidos al estilo Procol Harum o Steve Winwood.
Una vez soy cantar.
A partir del tercer álbum publicado en el 79, con el título de Sombra y Luz, Triana se convierte en un grupo de culto.
De eso se dieron cuenta productores como Teddy Bautista y Gonzalo García Pelayo, que rodearon al trío de músicos de categoría, como Manolo Rosa al bajo y Antonio García de Diego a las guitarras, y pusieron las portadas de los discos en manos de un artista llamado Máximo
Moreno.
Efectivamente. Bueno, así Triana se convierte en una gran banda y, sin quererlo, en todo un mito de la música en España.
Tras el éxito de los tres primeros trabajos, Triana cae en una profunda crisis producida por el éxito y por la fama. Musicalmente, entran en una fase diferente que se adentra en el pop que no termina de convencer a sus seguidores. A pesar de eso, en el año 80 sale a la venta el cuarto álbum de la banda con el título genérico de un encuentro que tiene joyas como esta.
Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad.
Es curioso que, a pesar del éxito de sus tres primeros trabajos, este tema titulado Tu frialdad, que hace poco hizo una versión de él, Pablo Alborán.
Efectivamente.
Este tema se incluía en el cuarto álbum de Triana. Uh-huh. Este fue el único número uno del grupo. No digo porque este tema no lo mereciera, pero había temazos antes que podían haberlo sido, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que Triana había girado a otros estilos musicales y ya estaba en marcha el quinto álbum de la banda, después de todo ese éxito de ese número uno de este tema de Tu frialdad. Ese nuevo álbum se tituló genéricamente Un mal sueño. No fue un álbum tampoco muy bueno, pero se salvaba gracias a cosas tan bonitas como esta.
Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi camino. Una noche llena de color.
El último álbum de Triana se publicaba en el año 1983. Se llamó Llegó el día. El tema que le daba título fue el más largo compuesto por Jesús de la Rosa. Más de 13 minutos de duración.
Una auténtica pasada, sin duda alguna, de tema. Ese sexto álbum de estudio de Triana volvía a ser irregular en estilos, pero todavía era capaz de ofrecer algunas canciones con cierto perfume a los primeros trabajos del grupo. Como, por ejemplo, Desnuda la mañana.
Desnuda la mañana sin sol, que fría se te amanece. Un rayo de esperanza relampaguear en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. Te pinto mi cabeza yo, pero estoy en una quinta parado.
A pesar de la crisis del grupo, nadie pensó que Triana fuese a desaparecer por motivos alejados de la música.
Pues sí, poco después de la publicación de su sexto álbum, el 13 de octubre de 1983, Jesús de la Rosa conducía una furgoneta que chocó frontalmente con otro vehículo en la provincia de Burgos. Venía de San Sebastián de dar un concierto benéfico por los damnificados de las inundaciones. Falleció al día siguiente.
Se fue el poeta de la calle Feria. Finalizó la corta historia de Triana, que con solo 6 discos publicados se ha convertido en una de las grandes leyendas de la música en España. Seguimos repasando el calendario, quitamos una nueva hoja y nos situamos en el 6 de marzo de 1986. Ese día, el 6 de marzo de 1986, cruzó el cielo el cometa Halley.
Es uno de los más conocidos y más brillantes, y además es visible a simple vista desde la Tierra. Recibió su nombre de Edmund Halley, el primero que calculó su órbita. Habitualmente gira alrededor del Sol y aparece cada 75 años aproximadamente.
La última vez que se vio al cometa Halley fue en 1986, y su siguiente aparición ocurrirá a mediados de 2061. Es decir, con la calculadora en mano, ya te digo que algunos de esos de los miembros de este equipo verán el cometa Halley con 98 años.
Graciosa la niña.
Hablando de cumplir años, el sábado va a cumplir 72 uno de los escritores con mayor capacidad para contar la historia de forma amena, de manera divulgativa. Se trata de don Juan Eslava Galán, al que tantas veces he recurrido en este programa para que nos explique capítulos de la historia.
Hitler nunca tuvo idea de atacar a Inglaterra, eso es lo cierto, ¿no? Es decir, él en su gran estrategia lo que quería era dejar pacificada Europa, es decir, llegar a un acuerdo con Francia y con Inglaterra, que no le hicieran la guerra por invadir Polonia, para en su momento invadir Rusia. Él lo que quería era conquistar territorios en el este, es decir, Polonia, Rusia y países afines por esta parte, ¿no? Esa era su gran estrategia.
Juan Eslava Galán ha escrito ensayos, poesía, libros de cocina, libros sobre sexo, sobre sociología, de viajes, leyendas y enigmas, sobre historia y, por supuesto, novelas. Con su primera novela, En busca del unicornio, ganó el Premio Planeta en el año 1987.
Si te digo La naranja mecánica, 2001, una odisea en el espacio, supones que te voy a hablar de Stanley Kubrick. Y si has pensado eso, has acertado. ¿Y por qué hablamos de Kubrick?
Pues muy sencillo, porque esta semana se cumplen 21 años de su muerte. Nos dejó el 7 de marzo de 1999, a los 70 años. Dice los que saben de cine que es uno de los directores icónicos del siglo XX.
Después de varios cortos, documentales y alguna película, en 1960 se puso al frente de su primer proyecto de alto presupuesto. Dirigía ni más ni menos que a Kirk Douglas en Espartaco.
Es preferible estar aquí, como hombre libre, entre hermanos, sabiendo que nos aguarda una larga marcha y una dura lucha, que ser el ciudadano más rico de Roma, engordando con la comida que no se ha ganado y rodeado de esclavos.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
La película ganó 4 Oscar, Arjona, y la carrera de Stanley Kubrick alcanzó una nueva dimensión.
Espera un momento, ahora me seguís hablando cosas de Kubrick. ¿Sabéis que el padre de Kirk Douglas, Michael Douglas, ha dejado su herencia, que son varias decenas de millones de euros, no a Michael Douglas,
¿no? ¿Que es su hijo?
Sino a la beneficencia. Anda. Toda la pasta se la ha dejado a la beneficencia y no a su familia.
Pero porque no le hace falta la pasta al hijo tampoco.
Porque no le coincidía el apellido, Adolfo. Decía, ¿yo qué
soy? A ver, Andrés, la película Espartaco ganó algunos Oscars, ¿verdad?
Pues sí, te lo va a contar precisamente Pedro.
Ah, muy
bueno,
bien.
Pues llegaron películas revolucionarias como 2001, una odisea del espacio, con efectos especiales nunca vistos hasta entonces, La naranja mecánica, una película polémica por la censura. A Kubrick llegaron a amenazarlo de muerte por ese trabajo, que recibió el respaldo de la industria del cine, porque lo nominaron a 4 Oscars.
Bueno, La naranja mecánica, escucha, dice que la censuró la censura. Es que la película tenía un majao, ¿eh? Que
sí,
la película es dura,
dura de ver.
Muy
sí,
dura
sí.
de ver. Bueno, más cosas.
Bueno, Barry Lyndon, El resplandor, La chaqueta mecánica, y la última, bueno, más que La chaqueta mecánica,
La metálica,
eso te iba a decir, y la última película de Kubrick, Eyes Wide Shut, con Tom Cruise y Nicole Kidman.
Bueno, te propongo ahora un viaje en el tiempo y recordar un episodio que tiñó de sangre la historia política de nuestro país. Madrid, 8 de marzo de 1921. El asesinato de Eduardo Dato parece sacado de una película de Chicago de los años 30. El entonces presidente del Consejo de Ministros circulaba en su automóvil por las inmediaciones de la Puerta de Alcalá. Eran las 8:15 de la noche. En el cruce con la Plaza de Cibeles, una espectacular moto con sidecar, una Indian de 7 caballos, se puso a la misma altura. Sus 3 ocupantes, unos jóvenes que habían montado carabinas y otras armas en el pequeño vehículo, dispararon 20 veces, impactando 18 de aquellas balas contra el coche del presidente. Tres de ellas, que dieron con el cuerpo de Eduardo Dato, eran mortales de necesidad. De nada sirvió que la víctima fuera trasladada de urgencia a una casa de socorro. Eduardo Dato ingresó cadáver. Sus asesinos formaban parte de un operativo diseñado por el comando Regencia Activista, un grupo anarquista establecido en Barcelona. El próximo 8 de marzo se cumplen 99 años del asesinato del presidente Eduardo Dato. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Hay un dato histórico. Mayo de 1920 es la fecha en la que el líder conservador Eduardo Dato formó un nuevo gobierno en nuestro país. Los anarquistas de la época no vieron precisamente bien la formación de este nuevo gobierno. ¿De qué manera se llevaron a cabo los preparativos del atentado contra Dato que se perpetró, como he contado, por el grupo Regencia Activista?
La verdad es que fueron varios los voluntarios de este grupo anarquista que se ofrecieron a participar en el atentado, y de entre ellos fueron elegidos Pedro Mateu, jefe del comando y el auténtico cerebro de la operación, Luis Nicolai y Ramón Casanellas.
O sea, me hablas de Casanellas, de Nicolai, de Mateu, pero creo que eran cuatro, ¿no?
Bueno, sí, tienes razón, pero uno de ellos, asustado por el riesgo que conllevaba la operación, terminó desertando. O sea, los cuatro viajaron desde Barcelona a Madrid el 11 de enero del año 21, pero el cuarto voluntario regresó a los pocos días a Cataluña.
Bueno, ya tenemos a estos asesinos instalados en Madrid. ¿Qué hicieron una vez que estaban en la capital de España?
Lo primero, lógicamente, fue una extensa labor de vigilancia de todos los movimientos de Eduardo Dato, y durante 3 semanas lo siguieron, descubriendo que casi siempre se desplazaba en el coche oficial. Así fue como a Pedro Mateu se le ocurrió la idea de dispararle desde una motocicleta con sidecar. Aquel vehículo lo compraron en Barcelona, a donde se dirigieron Mateu y Casanellas para cerrar esa compra, regresando poco después con una motocicleta modelo India que costó 5.100 pesetas.
Bueno, 5.100 pesetas, que a día de hoy no sería dinero, pero hablamos del año 1921. Bueno, avancemos en la historia. El comando Regencia Activista decidió que Eduardo Dato sería asesinado en la Plaza de la Independencia, en Madrid, justo en el punto donde el coche oficial reducía siempre la velocidad. Salvo que me confunda, la Plaza de la Independencia es donde está ubicada la Puerta de Alcalá. Para guardar la motocicleta con sidecar, alquilaron un almacén en el número 77, en la calle Arturo Soria. Tras un ensayo el 3 de febrero, los terroristas estaban preparados para cometer el crimen. Frías, ¿cómo se llevó a cabo el atentado aquella tarde del 8 de marzo de 1921?
Esa tarde, el presidente Eduardo Dato salió del Senado, se montó en el vehículo oficial que pretendía trasladarlo a su domicilio particular, ubicado en el número 1 de la calle Olózaga. Dato iba en los asientos traseros, mientras que delante se encontraban tanto el chofer como un ayudante. Aquel coche abandonó la plaza del Senado, recorriendo la plaza de Isabel II, la Puerta del Sol, la calle de Alcalá, y finalmente enfiló la plaza de la Independencia. El sidecar, que estaba esperando en la plaza de Cibeles, aceleró hasta situarse a 20 metros del coche del presidente.
A partir de ahí, supongo que lo que hacen es disparar. ¿Qué ocurre en el momento en que se inician los disparos?
Efectivamente, Pedro y Luis comenzaron a disparar con 2 pistolas Mauser, apuntando a la parte trasera del vehículo, hasta realizar 20 impactos, aunque como Luis Casanellas aceleró para huir, Pedro Mateu disparó 2 veces más contra la ventana. Tras escapar, los terroristas ocultaron el sidecar en un garaje que habían alquilado previamente para ello en Ciudad Lineal.
Tras el atentado, en el que el ayudante de Eduardo Dato había resultado herido, llevaron al presidente a la casa de socorro del barrio de Buenavista. Nada se pudo hacer por él, ya que de los 8 disparos que le habían alcanzado, 3 eran mortales de necesidad. Aunque los doctores intentaron reanimar a Dato, inyectándole aceite alcanforado, había ingresado cadáver. Y supongo que el impacto en la opinión pública a través de los medios de comunicación fue tremendo en todo Madrid, ¿no?
Fue tremendo. La opinión pública recibió la noticia, sobre todo con indignación, porque parecía demasiado fácil asesinar a un presidente. Incluso los medios de prensa resaltaron la incompetencia de la policía. Para los periodistas era sorprendente que Eduardo Dato contara solo con 2 agentes policiales para cubrir los trayectos urbanos del presidente. Es más, uno de ellos ni siquiera se desplazaba y vigilaba en la puerta de la casa de Dato. Debido a esta polémica, el director general de seguridad, Fernando Torres Almunia, dimitió de su cargo poco tiempo después.
¿Qué resultado tuvieron las indagaciones iniciales para dar con los asesinos de Eduardo Dato?
Como es lógico, la investigación se inició de manera inmediata, alertando a todos los puestos de la Guardia Civil de Madrid para que estuvieran al acecho y detuviesen a cualquier motorista. Tras una intensa búsqueda, 3 días intensamente buscando, los agentes encontraron el garaje que, como antes decíamos, sirvió para que los asesinos guardaran el sidecar, y aquello, por supuesto, fue muy útil para seguir la pista de los terroristas.
Pedro Mateu fue detenido en su domicilio el 13 de marzo, después de ofrecer resistencia y alegando que no había sido el asesino de Eduardo Dato. Había matado a un presidente cruel y sanguinario. Frías, ¿lograron detener a los 2 compinches?
En aquel momento no, porque Luis Nicolai, acompañado de su novia, logró escapar a Alemania y Ramón Casanellas, con la ayuda de amigos anarquistas y comunistas, huyó primero a Francia y después a la antigua Unión Soviética.
Conviene recordar que con la muerte de Dato, el Partido Conservador entró en crisis. Había perdido a su líder y a la figura más destacada dentro del grupo político. El presidente era quien había logrado apaciguar las tensiones internas manteniendo unido al partido. Queremos conocer más sobre las pesquisas policiales. Enrique Vega es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Pues mira, Adolfo, las investigaciones del asesinato de Eduardo Dato en aquella fecha dejan mucho que desear. El 11 de enero de 1921 llegaron los 3 pistoleros a Madrid y se pasearon impunes hasta el 8 de marzo con dinero en abundancia, llegando incluso a entrenar el asesinato en las calles subidos a la moto Indian de 7 caballos con sidecar. El tribunal consideró que las armas homicidas eran pistolas Star, cuando, según versión de testigos, el arma llevaba culatín, y este modelo no sería fabricado en España hasta 6 años más tarde. El arma que se usó fue un Mauser C-96 Pistole, arma muy sofisticada a la que no se tenía fácil acceso. Hasta 20 disparos se efectuaron sobre el lado derecho de la capota trasera del vehículo Marmont 34 en escasos 15 segundos, donde viajaba Dato sin escolta. Los disparos se efectuaron a menos de medio metro del vehículo, 3 de ellos eran de muerte, el primero en la zona occipital derecha, el segundo en el lado izquierdo de la cara y el último en el lado izquierdo de la espalda, sin salida del proyectil. A Dato no se le hizo autopsia, curiosamente ni siquiera se le desnudó. En investigaciones posteriores se supo que Dato estaba amenazado de muerte hasta el punto de haber redactado su testamento. En Barcelona, en aquella época, había 3 tipos de mercenarios: los informadores, los dinamiteros y los pistoleros. Y estos 3 pertenecían a este último grupo, con un sueldo de 100 pesetas a la semana y un plus por objetivo de 1.000 pesetas. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Dato, paradójicamente, fue el fundador de la Escuela de Criminología de Madrid.
Querido Enrique, gracias y buenas noches.
A ustedes, Adolfo, muchas gracias.
Vamos con la crónica de tribunales. José Manuel, ¿cuál fue el resultado del proceso judicial contra Pedro Mateu?
En aquella época, el resultado del juicio contra Mateu no podía ser otro que la pena de muerte y quedó a la espera del momento del ajusticiamiento. Algo después, la policía alemana detuvo a Luis Nicolau, aunque Alemania se negó a extraditar a Luis a España por delitos políticos y solamente aceptó hacerlo bajo la condición de que el detenido no fuese condenado a muerte.
Por tanto, ya estamos ante un problema jurídico. Supongo que aquello sembraría de polémica la Fiscalía española, ¿no?
Efectivamente, porque, como hemos contado, a Pedro Mateu sí lo habían condenado a muerte. En cambio, a Luis Nicolau no podían destinarle esa condena. Así que finalmente se conmutó la pena del primero y ambos fueron condenados a cadena perpetua en 1923. Aunque a Ramón Casanellas no pudieron detenerlo, lo condenaron también a cadena perpetua desde la distancia y fue declarado en rebeldía.
Aquella cadena perpetua duró solo algunos años. Ojo, porque al declararse la Segunda República en abril del 31, los condenados se verían beneficiados por la amnistía del nuevo gobierno republicano y ambos fueron puestos en libertad. Ocasión que aprovechó Ramón Casanellas para regresar a España, aunque falleció 2 años después en un accidente de motocicleta. Las cosas de la vida. El próximo domingo 8 de marzo se cumplen 99 años del asesinato del presidente Eduardo Dato.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, déjame que te voy a hablar ahora de una hazaña que la prensa dio a conocer ahora hace 108 años. El 8 de marzo de 1812 se publicaba la noticia de que el explorador noruego Roald Amundsen había sido el primer hombre en pisar el Polo Sur. Venga, vamos a colocarnos, Pedro.
Amundsen diseñó a conciencia la expedición con la que se había marcado como objetivo conquistar el Polo Sur. Tras 7 meses de ruta a bordo del buque Fram, él y su equipo llegaban a la Antártida a comienzos de 1911. A pesar de la preparación, hasta el mínimo detalle, el intento se frustró en varias ocasiones por las condiciones climatológicas.
Era una lucha contra reloj porque la expedición del británico Robert Scott le pisaba los talones. Meses después de llegar a la Antártida, Amundsen y su equipo alcanzaban el punto más cercano al polo explorado hasta el momento, donde colocó la bandera noruega, pero ahí no acababa la aventura.
Eran las 3 de la tarde del 14 de diciembre de 1911 cuando la expedición alcanzaba la ansiada meta. Roald Amundsen conquistaba el Polo Sur. Durante 3 días permanecieron en aquella latitud 90 grados sur.
Una gesta que tenía lugar, como decimos, el 14 de diciembre de 1911, pero que no se conoció hasta el 8 de marzo de 1812.
Un día antes, su hermano León había recibido en Noruega un telegrama enviado desde Tasmania. Lo que allí estaba escrito era incomprensible para cualquiera, salvo para León. En aquel texto, el explorador le confirmaba que había sido la primera persona en alcanzar el Polo Sur geográfico.
Aquel telegrama estaba escrito de forma compleja, usando un código pactado por los hermanos Amundsen. Inmediatamente, León contactó con varios periódicos escandinavos y con el británico Daily Chronicle. En sus páginas, el 8 de marzo de 1812, hace casi 108 años, se publicaba la noticia. Roald Amundsen había conquistado el Polo Sur.
La semana que acaba de arrancar la acabaremos viviendo el Día Internacional de la Mujer. Será el próximo domingo 8 de marzo. Un día con el que las Naciones Unidas conmemora la lucha de la mujer por su participación en igualdad de condiciones con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Una jornada en la que en 2018 se convocó la primera huelga feminista de 24 horas en la historia de nuestro país.
Fue secundada por más de 5 millones de trabajadoras que secundaron los paros convocados por los sindicatos mayoritarios. Además de parar en sus puestos de trabajo, miles de mujeres salieron a la calle bajo el lema «Sin nosotras se para el mundo». 2 años después de esa primera huelga feminista de 24 horas en la historia de nuestro país, que también se convocó en 2019, la convocatoria se ha desvanecido.
El próximo domingo 8 de marzo no habrá huelga feminista a nivel estatal porque no existe unanimidad a la hora de convocarla. En este contexto, la Comisión 8M estatal no lanzará una convocatoria conjunta ni hará un llamamiento global a las mujeres para que hagan huelga. Todo dependerá de lo que se decida en cada territorio.
Bueno, terminamos este repaso a las efemérides de la semana con el recuerdo a uno de los grandes de nuestro cine, el gran Paco Rabal.
No os dé cuidado por don Gonzalo, que ya a dormir le hará tranquilo el mensaje que le he enviado.
¿Le habéis dicho?
Que os hallabais bajo mi amparo segura y el aura del campo pura, libre por fin respirabais. Cálmate pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría.
Paco Rabal nació en el pequeño pueblo murciano de Águilas. Era el 8 de marzo de 1926. El próximo domingo hace 94 años.
Lo primero que hizo en el mundo del cine fue como ayudante de electricista en los estudios Chamartín de Madrid. Y a partir de ahí fue apareciendo como extra en algunas películas.
Pero fueron obras de teatro como La muerte de un viajante en 1952 la que le reportaron sus primeros éxitos. Su carrera teatral se fue eclipsando a medida que hacía más películas. En 1953 recibe su primer premio por La guerra de Dios, que obtuvo el León de Bronce en el Festival de Venecia.
La mina solo quiere hombres solteros para ahorrarse las cargas familiares, pero estos no lo son. Tienen que esconder las mujeres y sus hijos como una vergüenza. Pruebe a casarlos si se atreve. Serán despedidos de la mina legalmente, con la ley de su amigo Don César.
Rodó tres películas con Luis Buñuel y eso le hizo alcanzar fama internacional, llegando a trabajar en los 60 con directores de la talla de Michelangelo Antonioni y Luchino Visconti.
Como ya te conté antes, en el año 84 compartió con Alfredo Landa el premio a la interpretación en Cannes, pero Rabal ha conseguido otros reconocimientos.
Sí, por ejemplo, la medalla de oro de la Academia del Cine Española, el Goya por su papel en Goya en Burdeos y el título de doctor honoris causa por la Universidad de Murcia.
Paco Rabal se despidió de los escenarios en el año 1974 con la obra Viejos Tiempos y falleció en el año 2001. Unas semanas antes de recibir el premio honorífico en el Festival de Cine de San Sebastián, que recogió su nieto, el también actor Liberto Rabal. Boletín de noticias. Ya están los compañeros de los servicios informativos llamando a la puerta. Ojo porque después del boletín, radio de alta tensión.